Bien, estamos en contacto telefónico para tener un poco más de detalles sobre el caso con un concejal departamental justamente del Guairá, el señor Alíder Peralta. Alíder Peralta, ¿es correcto? Buen día. ¿Cómo le va, concejal? Le saluda Gladys Benítez para Radio La Unión.
Buen día, Gladys. Buen día para tu audiencia. Bueno, un gusto escucharte en este momento, porque, o sea, que darme esta oportunidad, ¿verdad? Un momento bastante interesante en nuestro departamento.
Está en el ojo de la tormenta, todo el país está mirando qué sucede en el Guairá, concejal, justamente porque es un hecho muy poco común el que ocurrió y que realmente todavía no sabemos cuál es el origen o el trasfondo incluso de todo esto. Lo que tenemos es un gobernador que supuestamente renunció, la Junta pone a un interino, por supuesto, como corresponde cuando alguien renuncia, luego designa a otra persona, y el gobernador regresa de su luna de miel, dice, no, yo no renuncié. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora?
Bueno, y todo está en el campo de la justicia, ¿verdad? Nosotros como Junta, ¿verdad?, lo que hicimos, lo que deberíamos de hacer, de acuerdo a lo que la ley no faculta, simplemente. Al haber una nota de denuncia, lo que corresponde es que la Junta, ¿verdad?, considere y resuelve de acuerdo a la ley simplemente. Y eso es lo que pasó. Nosotros hemos tenido en mesa de entrada la nota de denuncia del gobernador, lo firma, y lo que nos restaba era considerar y resolver lo que mayoría se debe hacer. Y bueno, así ocurrió simplemente. Nosotros consideramos su denuncia, fue aprobado por unanimidad y luego fue también electo por unanimidad al sustituto, ¿verdad? Simplemente. Uh-huh. El sustituto no era interino, es ya el definitivo para hasta cumplir todo el periodo, ¿verdad? Que es Oscar Chávez. Entiendo. Y así de sencillo. Ahora, que ellos recurrieron después de la justicia ordinaria a un juez que estaba iniciando, estaba jubilándose, que es padre de su secretario privado, bueno, le dio curso. Él debería haber recurrido a la justicia electoral, no a la justicia ordinaria en este caso, ¿verdad? Entonces, por ahí él ya salió fuera de lo que debería de hacer, ¿verdad? Y el juez que tomó y le dio curso hizo que se suspendiera todas las funciones, ¿verdad?, del gobernador, que fue electo por la Junta Departamental. Entonces, lo que corresponde a la gobernación o el departamento no puede quedar sin su gobernador. Entonces, lo que corresponde es que asuma el presidente en forma interina, ¿verdad? Eso sí es interina. Mediante un amparo de la justicia electoral, que debería de entender, que debe de entender el tema, sacó así justamente que el que corresponde que asuma en ese momento es el presidente de la Junta Departamental, que en este caso es Rodolfo Pereira.
Uh-huh. Concejal, acláreme por favor una duda. Lo que corresponde no sería también a nivel administrativo, ahí de la administración, de la gobernación, que una vez que se presentara o que se haya presentado el gobernador y que haya dicho yo no renuncié, que revisen la decisión también de la Junta Departamental. Más allá del proceso jurídico, no corresponde, ya que presentó y dijo yo no renuncié. Entonces, bueno, reveamos nuestra postura, no hay nada que decir.
No, eso no va a ocurrir, de mi parte al menos. Puede que otro colega, ¿verdad?, considere así, ¿verdad?, pero yo no. El problema es que esta gente, esos son chicos mimados, de cuna de oro, que siempre hacían lo que quería. Su padre fue el primer gobernador de nuestro departamento, que en un momento hizo lo mismo, renunció y se le procesó, se le consideró y se le aceptó su renuncia, y él hizo rebelde ya cuando eso ya estaba lejos su renuncia, ¿verdad? Y tuvo que estar fuera un año y medio fuera de la gobernación para después, ¿verdad?, justicia mediante retorno, ¿verdad? Bueno, y ese quiso hacer lo mismo. Él quería ser un show mediático, pero después hablando un poquitito con los colegas que son cercanos y afín a él, ¿verdad?, que tenía mayoría absoluta, siempre tuvo mayoría absoluta. Bueno, ellos ya venían manejando la denuncia del gobernador por la mala administración que tenía, y que su allegado le ha preparado al gobernador. ¿Qué está pasando acá? Acá hay una mala, malísima administración. Estamos estudiando tus papeles, Rapucha, que esa comisión vecinal hace obra en Paso de Llevay, hace obra en Itapé, hace obra en Garay, hace obra en Yepeití, 1.500 millones de dólares, ya una comisión vecinal de Villarrica actúa como una gobernación. Esas cosas, pues, es inadmisible. ¿Y quién es el concejal, por más afín, por más amigo que sea, él hace tal que mañana va a ser responsable con su patrimonio? Así es sencillo. Pues, él ya sabían que el gobernador iba a renunciar, por eso que ninguno de los delegados le dudó de que era su firma y que era su denuncia. Así es sencillo.
Ahora, don Peralta, yo entiendo perfectamente esas denuncias que están realizando ahora mediáticamente, y no voy a defender de ninguna manera, no lo estoy acusando tampoco al señor Fitman, ¿verdad? Pero digo que si hay cuestiones que se lo están de las cuales se le están responsabilizando, él tiene que digamos ser sometido a algún proceso judicial. Pero la pregunta es, ¿por qué ya no denunciaron conociendo esos antecedentes? ¿Por qué no lo denunciaron ante la justicia? Y además también, ¿qué tiene que ver eso con el hecho que él continúe en su cargo? Porque son líneas diferentes, digamos, que se pudieran haber llevado de forma diferente. Justamente ya estábamos conversando también con otros entrevistados al respecto, y en general coincidíamos en que, pues, está bien, supongamos que cometió todas las irregularidades e incluso hechos de corrupción, pero eso tiene que ser investigado y tiene que ser llevado por el ámbito o en el ámbito jurídico, independiente a que él sea gobernador, porque finalmente él es gobernador porque lo eligió el pueblo, y ahora la Junta está tomando una decisión en contra de lo que decidió el pueblo. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? ¿Y por qué no lo denunciaron ya en su momento también?
Está dentro de nuestra competencia, la ley es claro también, ante muerte, renuncia, ser gobernador o otro impedimento, la Junta es el que designa por mayoría absoluta, dice, por mayoría absoluta de los 13 miembros, con 7 miembros podemos considerar y resolver una cuestión ante estos documentos que están enfrente nuestro, que debió meter de entrada, sencillo.
Claro, pero una vez que ustedes ya saben, una vez que
no podemos estar también ajenos o resistiendo o no a la voluntad de un gobernador que presenta renuncia. Y todos sabíamos que él estaba en una de miel, y todo el mundo le llamaba y le mensajeaba esto. ¿Qué haría un concejal liberal que estaba a mi lado en la banca? Le mensajeó: gobernador, acá estamos estudiando tu denuncia y vamos ya inmediatamente después, seguramente vamos a elegir para tu sucesor. Y no le contestaba. Las 12:15 tal vez, estando en la escribanía donde ya vamos a presentar el documento este, me devuelve el mensaje: están todos los que ustedes. Simplemente eso. No había mentira de que a las 8:30 se descompensó cuando supo. Él a las 12:00 abrió su celular ese día, y todo su amigo, el que es marido de su principal administradora, un concejal de apellido Silvera, le llamó, y yo le dije: ¿contestáis con él? No contestáis con él, me dijo. No,
pero es entendible también eso, concejal. El hombre estaba en su luna de miel. Discúlpeme, pero yo, por lo menos, estando con mi marido en mi luna de miel, no voy a atender mi teléfono. Si no, no tengo mucho interés en mi marido, que digamos.
Bueno, ¿y para qué presentó una denuncia y cierra su celular entonces? Eso, no sé. Él cree que este es un partido de canchita, y que la Junta, ¿verdad?, hace unas cosas y que mañana se puede llamar a cada uno y que le vea otra vez. Ese es para llamar la atención, era. Y a lo mejor le sale bien, o a lo mejor también le sale mal ya. No sabemos, eso es lo que...
Pero la cuestión es que desde el momento en que él dice "yo no firmé" y asegura que él no firmó, también tiene que haber una determinación por parte de la Junta.
Que se le pudo haber firmado entre tantos papeles que su secretario, porque cuando él se declaró asueto en un día feriado en Villarrica, en el departamento, ¿verdad?, después negó también, dijo que algún funcionario a lo mejor falsificó tu firma. Así que son esta gente, esa gente como te cambia de escenario de hoy tres, cuatro veces por día.
No, yo no le defiendo, eso es lo que también quiero que usted comprenda, concejal. Yo no le defiendo a ninguna persona, tampoco le estoy acusando porque no me consta, pero la situación nomás es, para mí, un poco clara en este aspecto, en que se tuvieron que haber llevado por caminos diferentes lo que es su puesto o su gestión como gobernador y de forma independiente una denuncia penal, que es lo que corresponde, o su destitución vía Congreso, bueno, si es que ustedes consideraban que no estaba realizando bien sus funciones. Porque la parte que no me cierra tampoco y que no me parece lógica es que él renuncie por las denuncias que se venían, pero igual, aunque renuncien, los hechos que ya cometió, las firmas que ya puso él, las contrataciones irregulares, o si hubo sobrefacturación en obras, todo eso, él va a tener que responder por todo eso, independientemente a que esté o no en el cargo. Es más, si está en el cargo, me parece a mí, va a tener un poco más de respaldo que estando ya fuera de la institución. Es decir, hay algunos elementos que nos cierran en la historia, pero independientemente a eso, lo que yo digo es, ustedes como autoridades, conociendo todas estas irregularidades, debieron haber denunciado antes y no lo hicieron. ¿Por qué ocurrió eso?
Bueno, nosotros, la verdad, a tu conocimiento, no tenemos luego acceso fácilmente a las documentaciones de él. Solamente tenemos acceso cuando presente su balance. A Ejoquela y a mí, no, mándalo a la Junta, Juana, y departamento administrativo, depende de Juana, así es con él. Y bueno, yo estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Pero nosotros no podemos también decirle, no, gobernador, no vayan a denunciar, esperando a que te vamos a denunciar, pero te vamos a mandar primero la fiscalía para que después renuncie. Nosotros no podemos hacer también eso. Nosotros solamente tenemos que respetar también la voluntad del que siempre lo ha respetado, pero él nunca respetó nuestra determinación, nuestra decisión. Y bueno, pero acá hay una cuestión que ya es para nosotros de la Junta, es insalvable, ¿verdad? Él está operando, y me extraña mucho la gente del Partido Liberal, que siempre supuestamente defendían los derechos, que la honestidad, que la transparencia. Ahora viene a defender al más corrupto del país, me viene a defender hoy, ayer en Villarrica, ay, qué broncito, por favor, y era el tipo más deshonesto que tenemos y que nunca le atendía ni a sus colegas gobernadores. Por eso sus colegas gobernadores, ninguno saca un pronunciamiento a favor de él, porque le llamaba, dice que le llamaba en su cumpleaños y no le atendía. Ese es así, especial con su venida de
bien. Concejal, la verdad que yo entiendo que hay limitaciones y que seguramente había muchas desprolijidades, irregularidades adjudicadas a esta administración. De todas maneras, incluso yo como periodista le puedo decir que hay maneras de conseguir los documentos y poder presentar una denuncia. Y lo sé porque nosotros también realizamos investigaciones y a partir de esas investigaciones muchas veces inician los procesos penales, que no significa que ya lo declare culpable, pero por lo menos porque hay indicios ya se comienza el proceso.
David, quiero decir más. Una mentira de él, que él tenía permiso para salir, mentira. Él no tenía permiso para ausentarse de su cargo y mucho menos del país. Él solamente tenía permiso para rendir cuenta el 10, que tenía que haber sido el 3. Y eso simplemente lo que tenía. No tenía permiso para abandonar el cargo ni mucho menos el país. Sin embargo, él en todos los medios ahí, televisivos, al menos decía que tenía permiso. Mentira, es una mentira, una falsa.
Bueno,
así de sencillo es.
Concejal, justamente también mis compañeros están incorporando Enrique Vargas Peña y Carlos Gómez, que tienen algunas consultas para usted. Buen día, Enrique y Carlos.
Buen día. Alier, una consulta nomás. ¿No te parece que la primera cuestión que tenía que preguntar la Junta Departamental es, al tratar una renuncia, preguntarle al gobernador, che, ¿renunciaste? Y cuando el gobernador vuelve rápido al país, constituirse para decirle, che, ¿renunciaste? ¿Por qué ustedes no hicieron ese procedimiento que es de sentido común puro? para entender si el documento es real o no. Yo te voy a decir por qué no hicieron. Ustedes no hicieron eso porque el documento salió en Burubicharoga. Esta es la renuncia con la cual Horacio Cárcel extorsiona a todos los gobernadores, igual que Lino Oviedo tenía con sus diputados a los que le pagaba. Por eso no hicieron. Porque de sentido común es al día hacer eso.
Claro, un poquitito también. Quería decir cómo fue el tema. Sí, muy buena pregunta, que me gusta eso, porque yo no soy de repente una persona manipulable y toda la gente me conoce por mi lucha, ¿verdad? Pero todos sus afines le llamaron, buscaron por todos los medios de comunicarse con él, tenía cerrado su celular. El concejal José sabía que estaba a mi lado, sentado. Le envía un texto, me muestra su mensaje que le envía. Gobernador, aquí estamos procesando su renuncia y vamos allá inmediatamente después a elegir a tu sustituto. No le da ni bola.
Líder, al líder estaba. Pero mi querido amigo, al líder, convengamos algo. Todo el Paraguay sabía, porque la fiesta fue faraónica y salió en todos los medios, que el gobernador estaba de luna de miel. ¿Me vas a decir que ustedes no sabían que el gobernador se había casado?
No, yo fui invitado.
Entonces, ¿sabes lo que pasa? Te voy a explicar para que veas bien, porque yo no quiero tampoco darte vuelta sobre el tema. Esta nota no es para convencerte a vos, es para que la gente vea. Acá el señor Cartes juntó, para darle plata a los gobernadores y asegurar su lealtad, juntó en su escritorio la renuncia de todos los gobernadores de Honor Colorado, donde las tiene guardadas. Por eso la renuncia salió en Burubicharoga. Por eso Gustavo Alfonso le llevó a ustedes la renuncia y por eso el movimiento Honor Colorado dijo, hey, cállense la boca todito porque lo estamos sacando, porque no apoya la enmienda. Por eso Gustavo Alfonso se reunió con el gobernador y le dijo...
A mí no me consta eso y no puedo decir, ¿verdad?
Pero ¿no te parece de sentido común decir, che, loco, espera, tenemos una renuncia por el gobernador esta de luna de miel, vamos a esperar que venga a preguntarle si es cierto? ¿No te parece de sentido común eso?
Bueno, tal vez sí, pero su allegado, los concejales cercanos, él ya manejaba que bueno, iba a denunciar, ¿verdad? Por la malísima administración que tiene. Decime tampoco, puede ser que una comisión vecinal administre obra en todo el departamento, administre obra en Itapé, administre obra en Pasoyevá, en Yataistri, en Garay, con 1.500 millones de guaraníes a una comisión vecinal. Y eso pues ¿quién es el concejal que se va a responsabilizar con hecho de esa clase? Pues eso es el tema, y lo ha llegado ya manejado, que iba a denunciar, que le dijeron que nosotros somos gobernador. No vamos a poder aprobarte esta vez tu balance porque está muy mal la situación y vamos a tener que solicitar la intervención de la Contraloría o si es esto la Fiscalía de Delito Económico. Le digo, no me interesa, yo voy a denunciarlo ya. Así es su manera de actuar. No me interesa, antes lo que quiera, yo voy a denunciarlo ya. Entonces ella venía manejando que él porque uno iba a denunciar. Así es simple, por eso no le tomó muy de sorpresa a su allegado, más bien a mí me tomó un poco de sorpresa. ¿Cuál su allegado no le tomó de sorpresa?
Porque así claro, porque la renuncia venía en Burubicharoga. Por eso no le tomó de sorpresa.
Su allegado era su incondicional, papá.
Pero papito de mi corazón, el gobernador, atender, o sea, quiero poner un cronograma al líder querido, quiero poner un cronograma. Vuelvo a decir, yo sé que vos sabés, pero para la gente que está escuchando. Le llama Gustavo Alfonso al gobernador y le dice, che, Jaupey, ¿qué vas a hacer con la enmienda? Y le dice Rodolfo, yo no voy a apoyar la enmienda. Entonces Gustavo le dice, te vamos a liquidar, así que alineate porque te vamos a liquidar. Y Rodolfo le dice, hagan lo que quieran. Entonces después se produce el tema del casamiento y cosas así, y se va de viaje. Y en ese momento el badulaque de Cartes le llama a Alfonso y le diga, vaya y presente la renuncia. Así pasó. Por eso la renuncia no tenía sello, no tenía nada y ahora le pusieron. Y por eso no quieren mostrar, porque la renuncia tiene 4 años. Es la renuncia que le firmaron todos los gobernadores a este bandido de Cartes.
¿A qué sello se refieren?
A los sellos que tiene que tener de mesa de entrada y compañía, que no tenía ninguno.
Tenía sello,
no,
tenía
señor, sello. Eso es posterior y está aprobado.
¿Cómo? Yo tengo una copia.
¿Dónde está? ¿Por qué no están mostrando la renuncia?
Él lo que muestra es
no, es cierto, mi querido, al líder, ¿por qué le quieren mentir a la gente? ¿La renuncia está o no está en una escribanía escondida?
No. Está en una escribanía.
¿Y la escribanía? ¿Y por qué no está publicada? ¿Por qué no muestran?
Está publicada.
No es cierto, líder. ¿A dónde está publicada? No es cierto. Ayer el gobernador pidió vía judicial la famosa renuncia y no presentan. ¿Por qué?
Está depositando una escribanía.
Y por ese, pero está en secreto, no muestran. La escribana no muestra. No, te voy a explicar por qué no quiere mostrar. Porque la que mostraron el viernes no tenía sello y ahora ya tiene. ¿Y sabes por qué no tenía sello? Porque vino de Emburú y Charoga, donde la tenía el bandido de Cartes. Que es un bandido. Cartes tiene que estar preso. Y ustedes le están obedeciendo a ese badulaque, a ese bandido.
Ese usted lo dice, entonces ese rocito tiene que estar con él allí, en todo caso.
Pero totalmente, pero si tiene que estar, pero ¿por qué no le hicieron el juicio de destitución como corresponde?
Nosotros vamos a decir, no vayan a denunciar y te vamos a mandar preso primero. ¿Cómo le vas a decir eso?
Pero si ustedes tenían todos los datos de la corrupción del gobernador, que ahora resulta que era el más corrupto del Guairá, ¿por qué no procesaron, mi querido líder? Porque si ustedes tenían la ley ahí para destituirlo. Ustedes fueron cómplices de él. Te voy a decir por qué no hicieron. ¿Sabes por qué no hicieron? Porque el grupo Cartes, que es un grupo de bandidos, guarda los expedientes para apretarle a la gente. Por eso se callaron todos estos 4 años. 4 años estuvieron calladitos.
Yo nunca fui afín a Cartes ni a Adolfito. Nunca fui más a disculpar. Decir que a lo mejor no me conocen, nomás no conocen mi lucha. Yo siempre en ese sentido tengo mi principio, tengo mi conducta política, me hace disculpar, pero esta vez nosotros hemos resuelto una cosa basándose a lo que la ley nos compete simplemente. Enrique, me hace disculpar, yo estoy ya sobre la hora, estoy yo en la campaña, estoy en independencia, ahí tengo que ir porque hoy debe asumir nuestro compañero que es el presidente de la Junta, ¿verdad? Y tengo que estar allí, papá. Y disculpame, yo estoy a las órdenes, mi número, cuantas veces quieran llamarme, llámenme, yo voy a responder a lo que yo sepa sin problema.
Concejal, ahora le saluda Carlos Gómez. Quería preguntarle, porque usted estaba enumerando una serie de irregularidades, la pregunta es ¿por qué no se hizo ya en tiempo y en forma una denuncia penal contra el gobernador?
Entonces, primeramente tenemos que agotar la instancia administrativa, ¿va? Está la Comisión de Hacienda y Presupuesto que está estudiando ahora. Está estudiando, todavía no hay un dictamen final, solamente algunas puntuaciones todavía, unos puntos, ¿verdad?, que es resaltante lo que estamos viendo, ¿verdad? Pero todos ya veníamos viendo ese año de ejercicio que era malísimo, pero anda a pedirle un poco un informe, y nosotros no nos metemos ahora que por el recurso de no sé qué ante la Corte ellos consiguieron para que como era sobre de para la licitación, eso no pasaba más por la Junta Departamental, solamente nosotros consideramos ya el término de la administración del ejercicio. Acuérdense que estudiarla y cotizarla, a lo mejor anticipamos, yo veo que era imposible aprobarle que había cosas muy graves. Entonces, por ahí se venía ya ellos discutiendo y dijo, no, usted no me quiere, yo voy a denunciar. Él dice que la palabra de él. Y ahora. Por eso que a su madre llegado no le contendió su denuncia. En fin, ¿verdad? Entonces estábamos en la sala de sesión, la junta de los presos, porque uno estaba enfermo. Y bueno, y por unanimidad se aprobó su denuncia y por unanimidad se eligió a Oscar Chávez. Así es, sí, ¿verdad?
La pregunta es: entonces ustedes lo que determinaron es procesos irregulares o manejos irregulares en el ejercicio fiscal 2016. Desde ahí es que ustedes se dan cuenta que
él que maneja irregularmente, nosotros no tenemos, es su papá, y para más que el tipo, ¿cuántos informes yo le había pedido en la Junta? Y nunca nos pasó. Cuando va a pedirle un poco la lista de sus funcionarios, nunca te va a pasar. Todavía está su tía, su abuela, su heredera. Así es sencillo, la ley se aparece en el corín bien, a la nepotismo, pero mucho menos. Así es sencillo.
La pregunta es, que ¿ustedes conocen el mecanismo institucional que existe para reclamarle al gobernador la falta de transparencia, que es solicitar la intervención?
Y sabemos, y hacemos.
No, solicitar la intervención vía Cámara de Diputados. Ese es el mecanismo constitucional.
Pero decímelo un poco, Carlos. El gobernador, suponía que no se iba a pedir primero intervención. No, es juez, sí. Es denunció, no? El punto.
No.
Andata es... perito de Alemania, de Rusia, de Estados Unidos, no sé de dónde, y esa es su firma para nosotros.
No, nosotros, a lo que voy es, te voy a poner el ejemplo de Ciudad del Este. ¿Te acuerdas lo que ocurrió con Sandra Maglevo? Se reunieron los votos, se generaron unas causales y la Junta, en ese caso municipal, pero ustedes departamental, piden la intervención por parte de la Cámara de Diputados. ¿Y en qué cabeza entra que no iba a ser intervenida si hay mayoría cartista en la Cámara de Diputados? Eso iba a ocurrir, ya era prácticamente un hecho. Ustedes lo que tenían era que juntar las causales, que son estos indicios que ustedes están enumerando de malas obras ejecutadas con dinero público, y remitirlas a la Cámara de Diputados. La pregunta es, ¿por qué no se reunieron los concejales? ¿Por qué no tomaron en serio, si en realidad existían estas denuncias, y utilizaban el canal institucional que está puesto para ustedes? Yo te quiero recordar nomás que
vamos a hacer todo, pero acá ante una denuncia ya no tenemos tiempo, pues.
Usted estaba manejando esta situación ya de hace meses, según tus propias expresiones, de que él estaba ejecutando mal.
Los concejales han llegado a él, los afines, los incondicionales de él manejaban.
La renuncia, pero las denuncias de irregularidades, ustedes ya las estaban manejando hace meses. La pregunta es, ¿por qué no se reunieron? Juntaron todas esas causales, entre ellas que el gobernador no informa a la Junta, porque está obligado a informar, y hacían una causal de intervención y pedían la intervención a la Cámara de Diputados y lo apartaban con la ley en la mano.
No es que tan alegremente así, Carlos, no es que tan alegremente así, conociéndole a este tipo. Nosotros hacíamos y nos documentamos, eso sí, ¿verdad? Pero presentando una denuncia, digo, ¿qué es lo que quiere que hagamos? El partido de canchita de fútbol. Una ilusión seria. Algo denunciante ya era un negateado y eso es categórico.
No, pero la renuncia es posterior, concejal. El manejo por parte de ustedes de las irregularidades ya viene desde hace meses.
Y nosotros tenemos hasta el 15 de marzo para sacar un dictamen y considerar su ejecución, y eso íbamos a hacer, y él sabía que iba a pedir la Contraloría que intervenga, que íbamos a llevar delito económico. Él ya sabía eso. Y eso es lo que le apresuró su renuncia, porque no quería nomás, seguramente antes de su casamiento, porque le iba a ser más traumático a la Marley. Entonces, dejó que pase y presentó su renuncia después, ¿verdad?
Eso significa que sus leales estaban actuando en complicidad con él, ¿verdad?
Y tal vez sí, eso yo no puedo asegurarte, pero...
Yo fui
presidente de la Junta en el periodo anterior, hasta el 15 de agosto del año pasado yo fui presidente.
Sí.
Y después él supuso por mi reelección y puso a su amigo que era, no sé si es incondicional, pero era su amigo y que siempre le respondía que era el actual presidente de la Junta, que hoy asume como gobernador. Y Oscar Chávez, que era una persona... que de mucha trayectoria como dirigente y que era la persona más cercana también a él, y que siempre la Marley con los chicos se iba incluso los sábados a comer allí y no sé qué cosa más, ¿verdad? Muy amigos son. Y bueno, yo no puedo decir más eso, ¿verdad? Yo no estuve ni en su casamiento con mi señora, porque no iba a alegrar luego que a mí no me considera, no me está dando como nada. Entonces yo tampoco no tenía el derecho ni el deber de hacer eso.
Lo que ocurre es que resulta que ustedes en la Junta Departamental estaban manejando ya una serie de irregularidades administrativas.
¿De dónde sacar? Eso sí.
Es lo que estaba contando. Resulta que ustedes estaban manejando desde hace meses ya una serie de irregularidades administrativas, pero nadie hace la denuncia. Eso es lo que no estoy entendiendo,
pero,
por qué.
Pero tenemos tiempo para hacerlo, papá. Tenemos tiempo y vamos a hacerlo más luego. Y después todo eso se viene a mí y vamos a pedir que le audite toda la Contraloría. Íbamos a hacerlo más luego. Tenemos tiempo hasta el 15 de marzo para estudiar todo y después...
Ese es el tema de la ejecución presupuestaria.
Institucionalmente, o sea, yo al líder Peralta solo si me voy y hago una denuncia por escrito bajo mi responsabilidad, ¿quién le va a pelotear? ¿Quién le va a pelotear? Tiene que ser institucional el tema. Tiene que ser institucional el tema. Nosotros tenemos que tener nuestro tiempo, nuestro pago, tenemos el mecanismo de cómo resolver las cosas. La, en una frente que todo llegó cada uno por nuestro medio.
Lo que pasa es que iba a tener mucho más fuerza si ustedes hacían en tiempo y forma la denuncia, porque imagínate, ahora ustedes van a salir con la denuncia.
En forma que estamos
no, ejecución presupuestaria, sí, yo no te estoy discutiendo eso, pero vos tenés la oportunidad de denunciar en cualquier momento cuando vos conocés sobre un hecho punible. Eso dice la ley. Si vos conocés que alguien, que un administrador público está administrando mal el dinero de todos los contribuyentes, vos tenés la obligación de denunciar en el momento, sí, en que tenemos. Te enterás. Otra cosa es ejecución presupuestaria.
Decime un poco, Carlos. Nosotros vamos a decir el papel. Ah, este es punible. Pasa a la fiscalía, véngame. Este también es punible. Oye, ven, tenemos que tener todo el paquete para hacer responsablemente una denuncia. No porque el huevito ese se rompió y tenemos que ir a chillar por allí y después venir. Ah, o ese huevo también se rompió. No, así no se puede, papá. Esto es una institución seria y responsable. Nosotros no somos responsablemente, somos representantes, somos un departamento. Ahora, lastimosamente, estamos en el ojo de la tormenta del país, a lo mejor internacionalmente también. Pero lo asumimos, tenemos las consecuencias y ya estamos en el baile.
Explicamos un poquito, si podés, si te acordás, ¿cómo fue ese día, que el viernes, que ustedes sesionan para el tema de la renuncia de Friedman? Ustedes llegaron, no estaba ni siquiera en el orden del día. ¿Cómo fue ese día específico? ¿Te acordás?
Sí. Yo llegué a las 8:30, menos 4 tal vez. Y le dije, ¿qué tal, señor presidente? Yo un día antes sabía que estaba la nota de renuncia. ¿Qué tal, señor presidente? Y bien, todo tranquilo. Amiguita de Rosito renuncia, no te recibía, le dice. A mí no, señor. Nunca recibía, entonces mentira que dijeron que era en el asunto Gary. Nunca recibía. No corresponde. A Peixa y Urela que se le dé entrar y que se convoque inmediatamente a una sesión extraordinaria para considerar el tema. Sí, es sencillo, güey. Y yo ahí, en mi moción para darle entrada y para considerar en una sesión extraordinaria, mocioné, ¿verdad? Y fue secundado por la señora Lori Faría. Y el único que dijo allí, Javier Silvera, que era marido de su principal administradora, Rosito, ¿verdad? Dijo, ¿por qué esa denuncia no llevamos a un perito para saber si él es? Y se llevó a votación y gané 11-1. 11-1 gané. Así de sencillo. Y por eso se consideró y se llevó directamente a una sesión extraordinaria para considerar.
¿Quién pidió que se haga un peritaje de la firma?
Javier Silveras, que es el marido del principal de la principal administradora del gobernador, el ex gobernador, perdón.
Claro, había, bueno, pero entonces Javier, que es, digamos, del equipo político del gobernador, tenía dudas sobre la renuncia, por eso es que pide.
Y habrá tenido, ¿verdad? Pero con la forma de comunicarse con él y no se dio. Preguntarle a Víctor Fernández, a todo lo que de repente a Chona, que es muy afín a él, que todos los días le chupó la media, ¿verdad? Que todos procuraban hablar con él y nadie le contestaba, no le contestaba a nadie.
Perdió la moción. La moción de Silvera obviamente perdió, ¿no? Un voto tuvo.
Un voto, 11-1. O sea.
11-1.
Y fue nominal. ¿No?
Ajá. Y entonces,
ahí es Peralta, ¿por qué vota? Y bueno, voto por mi noción, así era el tema.
Claro. Y ustedes ahí, pero nadie estuvo interesado realmente, ¿cómo se le mostraron a ustedes la famosa nota en el momento de tratarlo? ¿O ustedes simplemente, o se leyó por secretaría una nota de renuncia al gobernador, punto? Nada más, así fue.
Y sabes cómo es, esa fotocopia sin sello de entrada.
Sí.
Habrá sido, ¿verdad? Se hizo una copia seguramente antes de ponerle el sello de entrada, seguramente, y esa fue a la que lo que corrió en algún momento, ¿verdad? Pero yo llegué ese día, como se dije, y ahí me fijé por la denuncia, por la nota de denuncia, y firma a ella. Y dime la señora Gloria, que tenía su celular, el celular era foto de alguna de las notas que emitía por él. Eso es LL, eso todo lo vamos a tener que considerar. Eso es LL. y así con fuerte, no nada, con la hora ya por capricho por tan irreíble, no hay cuadro ya por nada, no hay cuadro.
Ahí, bueno, ahí está el tema que nosotros te estábamos planteando hace rato. ¿Cómo puede existir una fotocopia de la renuncia sin mesa, sin sello de mesa de entrada? Eso es imposible, porque cuando vos te vas a una institución y dejas una nota, lo primero que ponen es el sello. ¿Cómo va a haber una fotocopia antes sin una nota de renuncia sin el sello de mesa de entrada? Eso es lo que me parece raro.
Pero tiene el sello de mesa de entrada.
No, claro, pero el sello se puso después. ¿Tiene? Ese es el punto.
Eso ya, yo al menos te puedo responder, porque yo, como te dije, yo ese día me fui, ese martes, ese miércoles, viernes, ese viernes, ahí yo fui a ver eso. Ahí se la, no te puedo decir eso.
¿Y quién fue el que presentó la nota? Ustedes preguntaron eso.
La secretaria Blanca Báez, eso le va a responder, porque ella es una funcionaria antigua, que es la encargada de dar entrada al tema. No sé cuántas veces le hemos pedido algo, no, vamos a poner un circuito cerrado acá. Acá entra mucha gente, de repente no tenemos con qué y para qué. Nunca nos da pelota, tenemos heladera, le decimos, por favor, una heladerita allí que siempre nos hace falta también. No, la historia, no nos da pelota, ese señor. Rico, poderoso, hijo, no sé qué, que nos viene al caso, ¿verdad? Pues no le pelotea nada a nadie. Eso es el tema, no le pelotea a nadie. Y no sabe en qué momento él te va a responder, no te va a responder, en qué momento te dice, cuando te dice sí, 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 o si te dice sí, cuando él no vino. Ese clásico, él realmente fue confundir para la gente, ¿ve? Y ahora queda un fondo mediático que él lo denunció, sin embargo, es su firma, nosotros no tenemos la duda de que sea su firma. A no ser que termine un perito competente y...
Pero al líder, con todo respeto.
Ese es capaz de comprar todito, ¿verdad? Comprar todito, perito, o sea, perito puede comprar. Eso no tengo duda. Eso no tengo dudas.
¿Y qué van a hacer si después se determina que la firma es falsa? ¿Qué van a decir?
Bueno, y así mismo, no sé, ahí la justicia dirá, bueno, los 12 concejales de la cárcel. Bueno, ahí yo voy a ser uno de ellos.
Pero ¿no te parece que es un riesgo demasiado alto en vez de hacer nomás bien las cosas, esperar una hora? No es pues tan desesperante la cosa, a no ser que en realidad estén en el golpe puro y duro, entonces no se podía esperar ni un segundo. Porque de qué, a ver, si uno tiene que eventualmente arriesgar su cargo, como creo que está en esta situación ahora, todos están bajo la lupa, hasta que la justicia investigue y determine qué fue exactamente lo que ocurrió. Y ustedes arriesgaron esa situación en vez de esperar y hacer las cosas correctamente. Esa parte es lo que yo no entiendo. No, era algo de vida o muerte.
Pero nosotros hicimos correctamente.
Pero había dudas sobre el documento, de repente, concejal.
Que de repente, de verdad, que ustedes tienen la verdad y que no sea la firma real. Eso es la consecuencia que además asumí seguramente, ¿verdad? Pero algo ya toma a pesar de lo que... por mayoría se resolvió y punto, ¿verdad? Y ya no es color de canchita para resolver otra vez de frente, porque a Rodolfito no le agrada el tema, ¿verdad? Otra vez. Porque la madre a lo mejor le dijo, ¿para qué denunciaste, hijo de si no te ha dejado estar? A lo mejor por eso no sabe.
Igual. Gracias, concejal, por esta comunicación. Muy
gracias
amable.
Gracias a usted, sí.
Al líder Peralta, ¿verdad?
Al líder Peralta, bueno.
Concejal del Guairá.
No se puede explicar lo inexplicable. Los tres le hicimos la misma pregunta y respondió...